acabamos de estar en Albacete, en Tarazona de la Mancha. Es el último lugar donde se ha detectado un brote de coronavirus. Te estamos hablando de más de medio centenar de focos, de los que una veintena siguen todavía activos. Los más numerosos, ya sabes, se sitúan en Aragón y en Andalucía. En la comunidad andaluza hay 10 focos con cerca de 180 contagios. Y en Aragón, lo peor, sigue en esas zonas que pasaron la semana pasada la fase 2. 3 están en la provincia de Huesca, el Bajo Cinca, el Cinca Medio, la Litera, y también el Bajo Aragón Caspe en la provincia de Zaragoza. Otro de los casos que hemos conocido en las últimas horas nos lleva hasta Castellón. El origen está en una comida celebrada justo el día de San Juan y que ha traído consecuencias. Se han notificado allí un total de 16 contagios. Salud Pública indica que ninguno de ellos está grave, están perfectamente aislados, pero nos vamos a trasladar hasta Castellón para conocer cuál es la última hora. Quique Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué sabemos de esa celebración en la que las autoridades sanitarias sitúan el origen de este foco en la provincia?
Pues fue una celebración donde no se guardó ningún tipo de distancia social, donde no se hizo ningún tipo de uso de mascarillas ni ningún uso de cualquier otro protector, que se celebró en unos porches de un barrio de Castellón, porche descubierto, sí que con un tejado, pero descubierto en los laterales. En esa celebración había más de 100 personas. Por tanto, hasta el momento, Sanidad ha detectado 16 contagios, según dio a conocer en la tarde-noche de ayer. Se espera que durante las próximas horas, esta tarde, mañana, se puedan confirmar nuevos contagios, ya que estos fueron los primeros en presentar síntomas a lo largo del final de la pasada semana y se asustaron ante esta posibilidad del miedo de que hubieran contraído el COVID. Se acercaron a centros de salud, fueron los primeros en realizarse las pruebas médicas y se han confirmado estos 16 contagios. Pero ya te digo, el temor es que, aunque Sanidad dice que está controlado y que se cree que no va a ir a más, sí que se teme que durante las próximas horas se confirmen nuevos contagios. Ninguno está grave, como bien decías, todos son leves y tampoco hay personas hospitalizadas por este brote que se ha dado en la ciudad de Castellón.
Quique, es evidente que si se siguen realizando pruebas PCR al entorno de los contagiados, como dices, sería normal que aumenten los positivos en este foco de Castellón. Venimos contando que una de las personas contagiadas era de Lérida, donde se sitúa precisamente uno de los focos que más viene preocupando a las autoridades sanitarias. Yo no sé si tienen vinculación alguna con el foco de Lérida, el foco ahora de Castellón, si se ha establecido algún tipo de conexión.
Teme Sanidad que sí, que así sea, porque había personas que habían trabajado en Lérida, otras que residían en Lérida y que se habían desplazado hacia Castellón. Aquí el brote estaba absolutamente controlado. De hecho, llevábamos dos casos en solo 5 días y, por tanto, ya se consideraba que en Castellón estaba prácticamente frenado el avance del COVID-19. El hecho de que se haya producido esta fiesta, unido al desplazamiento de personas desde Lleida, donde hay un brote, pues se postula que sea el causante de este origen. Además, el barrio donde se ha producido es el barrio San Lorenzo de Castellón. Al haber más de 100 personas, tienen una gran movilidad y, por tanto, se teme que también durante estos días, aunque han sido pocos, ¿no?, 4 o 5 días donde han podido tener movilidad, pues haya promulgar, ¿no?, ese COVID-19, uh-huh. Ese virus se haya podido llevar a más zonas. De momento, solo se tiene constancia de estos del Grupo San Lorenzo de Castellón y se ha llevado a cabo, por ejemplo, el cierre de asociaciones que trabajan en ese barrio o también incluso del colegio, porque es un barrio muy humilde, con muchas limitaciones para las familias. Y Educación había abierto el colegio para que los familiares pudieran ir a inscribir de cara al curso próximo a sus hijos. Esto había dicho que el colegio haya tenido que cerrar sus puertas y no se puedan realizar las matrículas presencialmente.
Bueno, entiendo que se seguirán haciendo tareas de rastreo para localizar posibles contactos que hayan tenido los contagiados y determinar con las pruebas PCR si hay más positivos o no. Bueno, pues esta es la última hora desde Castellón, en este nuevo brote también, allí con estos 16 contagios. Quique Rodríguez, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ya puedes consultar el mapa de los brotes que afecta a distintas comunidades. Hasta hablamos de 11 comunidades autónomas, algunas que se libran, y ahí está el caso de Asturias, donde llevan ya 18 días sin ningún contagio por coronavirus. Ellos han cumplido ya el ciclo completo de esos 14 días establecidos por Sanidad, con lo que, bueno, pues ya tienen ese honor de ser la primera comunidad libre de coronavirus. Si quieres consultar todo el mapa del coronavirus, de los brotes en España, tienes que acudir a nuestra web, cope.es. Hay términos que a lo largo del estado de alarma, que a lo largo del confinamiento, que a lo largo de esta pandemia, han ido adaptándose poco a poco a nuestro vocabulario. Desde luego, lo estamos comprobando estos meses. Por ejemplo, la nueva normalidad, ese término que tanto le gusta al presidente del gobierno, que no deja de ser una nueva realidad, porque ni es normal ni es nuevo. Bueno, vino a instalarse en nuestro vocabulario, también nuestras rutinas cotidianas. Pero eso es otro tema. También nos hemos acostumbrado a términos como SARS, curva de contagio, gel hidroalcohólico. Y esta semana ha aparecido un nuevo término, es el confinamiento quirúrgico. Podríamos pensar en las salas de hospitales con pacientes, sí, que esperan a ser operados, pero no. Sanidad no va por ahí. Y se lo vamos a preguntar al director médico del Grupo COPE, Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muy bien, muy bien. Flipando con esto de los confinamientos quirúrgicos, con esto del marketing metido pues desde algún lado, que probablemente será el Ministerio o Moncloa, con esto del COVID. Y al final mi abuela y mi abuelo me enseñaron aquello de que al pan pan y al vino vino, ¿no?
Pues para que los oyentes lo entiendan bien, y vamos a llamar al pan pan y al vino vino, ¿qué es esto del confinamiento quirúrgico?
Bueno, pues sencillamente es que la mejor fórmula de atajar, de evitar que el COVID se propague, es localizar de forma temprana los focos, los primeros focos. Cuando yo tengo un foco, y es un foco activo, es decir, alguien que está contagiando, alguien que sé que es positivo, lo decías tú antes muy bien, en PCR, lo que tengo que hacer es aislar a esa persona y aislar al entorno más cercano que ha estado en contacto con él. ¿Por qué? Porque de esta manera, si lo tengo aislado, no van a sacar al virus de paseo, vamos a decirlo así, no van a sacar al virus de paseo y no van a estar contagiando a otras segundas, terceras personas. Pero hay un dato en todo esto que a mí me parece que es fundamental. Tú puedes tener una persona que es positiva y que tiene síntomas y puede contagiar a otro de alrededor, pero a lo mejor de esos de alrededor que contagia, resulta que alguno pues van, cogen la enfermedad, tienen el COVID-19, pero son asintomáticos. Y con esto es con lo que más cuidado hay que tener. La mejor solución para evitar que estos asintomáticos contagien, que habían estado en contacto con ese primer contacto, aislarlo, pues así de sencillo.
Y así hemos visto ese edificio en Santander.
Claro, eso es un ejemplo.
En el que se ha confinado a todos los vecinos, cerca de 80 vecinos, tras detectarse una docena de positivos. Porque estamos hablando de un espacio que se comparte. Estamos hablando del ascensor, estamos hablando de la misma maneta para abrir el portal. Y claro, entiendo que ese es un foco que no se puede controlar, que no se sabe si ha sido un elemento de contagio y directamente se aísla todo el edificio.
Totalmente, totalmente es así, Antonio. Fíjate que estudios que nos llegan y cada vez más serios nos dicen cómo una persona que es positiva, si tú la tienes en una habitación o un entorno, un piso, tú comentabas ahora un bloque de vivienda, pues puede estar contaminando y por lo tanto favoreciendo el contagio de otra persona, contaminando no solamente cuando estás hablando con él, lo decías muy bien, contaminando con la manita para abrir una puerta, contaminando en el ascensor, contaminando pues en una superficie de casa. Bueno, al contaminar, pues si es una superficie de plástico, estará más tiempo el virus ahí que si es una superficie de papel o de cartón, pero está contaminando. Entonces, en este sentido, hay dos temas que son absolutamente parte fundamental. Es decir, el autocuidado nuestro, es decir, lavado de manos, nunca nos cansaremos de decirlo. Yo ahí me he vuelto un histérico, estoy siempre dale que te pego, lavado de manos,
y ya somos
mascarilla
dos.
Y tú
y
también.
Les vuelvo locas, y les vuelvo locas a mis hijas, porque a cada segundo les hago lavarse las manos.
Sí, pero eso es un regalo que le estás dando. Y además enseñarles a lavárselas bien. Primero la palma, después por arriba, entre los dedos, lavarlo bien y durante como poco 20 segundos, que yo creo que ya también lo paso. Eso para mí es una de las herramientas básicas. La otra, la mascarilla. Y la tercera, que en muchas ocasiones lo olvidamos, es la desinfección de nuestro entorno. La desinfección en el puesto de trabajo. En tu casa, quiere decir, en ese edificio de Cantabria y demás, pues también esto es algo absolutamente fundamental. Residencias y demás. Pues también.
Recomendaciones fundamentales, que son básicas, pero que a veces las olvidamos, así que no está de mal, no está de más recordarlas. Doctor Esteban Pérez Almeida, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Esteban.
Un abrazo muy fuerte, gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Picos de Europa, 10 de la noche, población más cercana a 30 kilómetros y tu coche no arranca.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, 8 días después de terminar el confinamiento en España, seguimos sumando nuevos brotes. Los últimos que hemos conocido son esos 4 positivos en una misma familia de Tarazona de La Mancha, en Albacete. De los 55 brotes detectados en toda España tras la salida del estado de alarma, una 30 siguen activos. Los que más preocupan ahora mismo, porque sin duda son los más numerosos, se sitúan en Andalucía y en Aragón, precisamente en esas 4 comarcas, 3 en Huesca, 1 en Zaragoza, que continúan dentro de la fase 2. Esto en lo estrictamente sanitario. En lo económico, es un día en el que nos están llegando muchas cifras, muchos indicadores que llegan desde organismos diferentes, pero que nos sirven para establecer una radiografía perfecta, o al menos muy aproximada, de lo que ya tenemos encima. Te cuento que la economía española se desploma durante el primer trimestre. El Producto Interior Bruto se recortó en un 5,2% entre enero y marzo, y esto solo incluye las 2 primeras semanas del estado de alarma. Así que es un buen indicador que nos alerta de que lo peor todavía está por venir. y desde el Banco de España su gobernador advierte de que no hay tiempo que perder.
Es este un momento en el que no caben dudas. La política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas y evitar así enormes costes sociales y económicos a medio y largo plazo.
Hay un indicador que también es una evidencia, no es una previsión, y que constata pues que hemos estado parados. En los hogares en los que si se han seguido recibiendo los mismos ingresos que hasta ahora y no se ha consumido, ¿esto qué ha provocado? Aumentar el nivel de ahorro. Ha subido en el primer trimestre y lo ha hecho también por la caída del consumo. Esto es evidente. El estado de alarma y el confinamiento han hecho que volvamos a tasas de ahorro cercanas a 2004, en torno al 1,7%. Después de tres meses confinados, muchos son los españoles que en los próximos días van a salir en las carreteras para disfrutar de sus vacaciones. Desde la Dirección General de Tráfico se ha lanzado una dura campaña para concienciar contra los accidentes por carretera. Pera Navarro, que es el director general de tráfico, contaba esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE que nos ha costado mucho llegar hasta aquí tras la dura pandemia sufrida.
Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No lo estropeemos en la carretera. Este país no puede soportar más muertos. Hombre, al conducir, extrema las precauciones. Y entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de los accidentes de tráfico, pues hay muchas cosas en común. Igual que nos ponemos la mascarilla al salir a la calle, pues bueno, hay que ponerse el cinturón cuando uno sube al coche.
Por cierto, que hoy termina el plazo para presentar la declaración de la renta. Hay tiempo, se puede, hasta la medianoche. Apunta también porque medicina, podología, enfermería, farmacia y optometría son las titulaciones con mayor inserción laboral tras terminar los estudios universitarios. Están seguidas muy de cerca por las ingenierías y por arquitectura. Algunas de las conclusiones del ranking de empleabilidad de las universidades españolas que hemos conocido este mediodía. La mejor valorada es la Pompeu Fabra de Barcelona, y Francisco Pérez es uno de los autores de este estudio.
Bueno, es que la media de esta rama está en el 86,6%, ¿no? Y algunas de las que están en las 20 primeras posiciones están ligeramente por encima o ligeramente por debajo de esa media.
Precisamente estos días, entre hoy y el jueves, los alumnos de Asturias y de Extremadura se enfrentan a las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Mira, te cuento que en Italia van a ayudar a las familias con hijos menores de 12 años que no tengan posibilidad de cuidarlos. Una ayuda económica. Es el llamado bono niñera. Es una compensación para que contraten a personas que se encarguen de ellos. Aquí en España esa responsabilidad recae muchas veces en los abuelos. Precisamente por cómo te estás organizando, te vamos a preguntar hoy en Medida COPE.
Pues sí, queremos saber cómo te estás organizando tú con los niños. Si tiras de los abuelos o si tienes ya alguien que los cuide. Y vosotros, abuelos, ¿tenéis que ocuparos de los nietos? ¿Y qué os parecería que fuera un trabajo remunerado o no se os pasaría por la cabeza cobrar a vuestros hijos por hacer de canguro? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Hay que decir que en Italia llegan a ofrecer ese bono a los propios abuelos siempre que no vivan en la misma casa.